de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y me alegra como cada mañana saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno es que juntos podamos estar, como siempre, con gratitud en el corazón para poder encontrar las verdades preciosas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Cada día aquí abrimos la Biblia para encontrar promesas de parte de Dios, para también encontrar orientación para nuestra vida y descubrir el plan que tiene para cada uno de nosotros. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y quiero saludarte a ti que estás allí participando de este programa a través de Facebook, mediante YouTube y tú que estás sintonizando el programa a través de Radio Nuevo Tiempo. Nuestro cariño, nuestro abrazo y nuestra gratitud también por permitirnos acompañarte siempre en este horario. Que el Señor bendiga grandemente tus actividades en este día y estamos listos aquí para poder comenzar una jornada más, una experiencia de fe, de amor y esperanza. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
¿Qué tal, Pastor Joel? Bienvenido, bienvenidos, amigos. Qué lindo. Estamos juntos una vez más y nos da alegría poder cada mañana compartir este programa con cada uno de ustedes en forma especial. Recordarles que hoy estamos saliendo en vivo, estamos en el Facebook, estamos en el YouTube. Y recordarte también que tú nos puedes escribir al WhatsApp. El número es +55 1298 15 129.
Así es, allí tú puedes entrar en contacto con nosotros y como siempre al recibir tus mensajes estaremos orando por ti. Escuchamos linda música, aquella que nos prepara para el encuentro con Dios mediante su palabra.
Aquel que su mano no dio a torcer y que en su corazón no guarda rencor, porque para ir al cielo como un niño debemos ser, mostrar al mundo entero el gran ejemplo del Señor.
Cuando vamos al último capítulo del libro de Job, obviamente que encontramos un final feliz. Y aunque Job no es un libro de fantasía, no es un libro de ficción, es un libro donde cuenta una experiencia real. Lo lindo es que siempre, después de todo ese episodio doloroso por el cual él pasó en su vida, encontramos que el final es realmente maravilloso para aquellos que nunca desisten, perseveran y siempre confían en Dios. Solo que antes de ese grande final, yo encuentro diálogos que hay entre Dios y Job, entre el Creador y la criatura. Y si bien es cierto, a lo largo de todo el libro, encuentro al ser humano cuestionando a Dios, preguntando a Dios, diciendo: Señor, ¿por qué? Mas también encuentro que mientras el ser humano pregunta, el silencio de Dios es ensordecedor. No hay respuesta. El silencio de Dios es total. Ahora, cuando Dios comienza a responder a Job, llega un momento en que Dios le expresa su sabiduría, su poder, le expresa su grandeza, pero no le responde el porqué de su sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es simple: porque Job no necesitaba de respuestas para su dolor. Él lo que necesitaba es confiar en la soberanía y el poder de Dios. Y tú sabes que el silencio de Dios es parte del plan para que el ser humano pueda madurar espiritualmente. Y yo quiero que tú no puedas confundir el silencio con la ausencia de Dios. Dios estuvo en silencio, pero Él siempre estuvo presente en la vida de su hijo Job. Ni un solo minuto lo abandonó. Y hemos visto durante toda esta serie que la razón por la cual Dios permitió que Job pudiese sufrir es por una pregunta hecha por Satanás: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y esto no se podía responder con palabras. La respuesta tendría que darse con acciones. Y la respuesta fue de manera clara y nítida, porque cuando perdió todo, él siguió sirviendo a Dios. Y aun cuando él estaba enfermo, y aun cuando estaba solo, y aun cuando nada estaba a su favor, él dijo: yo seguiré creyendo porque mi Redentor vive. Su amor, su lealtad a Dios, no era un amor interesado. La pregunta es: aun cuando Dios permitió todo ese sufrimiento, sin respuestas para Job durante algún tiempo, ¿qué cosa es lo que cambió en la vida de Job? Y es interesante que al finalizar el libro de Job, yo encuentro un Job totalmente, no solamente restaurado, sino diferente al capítulo 1. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué? Si en el capítulo 1 yo encuentro a Job que tiene algunas características que parecen inalcanzables. Job era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era una persona íntegra. Uno puede decir, ¿pero qué más le falta? Eso es ya suficiente. No, cuando tú vas al último capítulo, vas a encontrar que Job aún creció más en su experiencia espiritual. Porque en la vida siempre hay lugar para crecer, mucho más cuando se trata del área espiritual. Hay algunos que, cuando pasan por las circunstancias adversas de la vida, lo enfrentan con fe, y la fe te lleva a fidelidad. La fidelidad te lleva a una grande recompensa. Me encanta Job capítulo 42, versículo 5, donde allí se puede resumir la experiencia de Job después de haber pasado por aquel fuego de sufrimiento. Y allí en Job capítulo 42 versículo 5 dice así: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Acaso antes no tenía una experiencia real con Dios? ¿Acaso antes no tenía una experiencia viva con Dios? ¿Cómo es posible que el dolor en la experiencia de Job, en lugar de hacer que él pueda darle espalda a Dios, ahora lo pudo llevar a una intimidad mayor con Dios? Y este texto debe llenarnos de emoción, porque Job aquí expresa con sinceridad cuál fue su experiencia después que pasó todo esto. Y aunque al comienzo pensaba que Dios le castigaba, y aunque nunca supo o tuvo las respuestas de todo su sufrimiento, al final dice: mis ojos te han visto, he llegado a conocerte aún más. Y en el capítulo 42, a partir del versículo 5 en adelante, encontramos una declaración tremenda en cuanto a este final, porque siempre la fidelidad trae recompensa. Es siempre así. A partir del versículo 5 dice así: lo que antes sabía de ti, lo que me habían contado, era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos han visto, te han visto y han llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Qué extraordinario, ¿verdad? Ahora dice: yo puedo entender, aunque no en su plenitud, pero entiendo que al conocerte más, tú eres soberano, tú sabes por qué haces las cosas, tú sabes por qué permites lo que permites. Por favor, te ruego que me perdones. Y a partir del verso 7 dice así: después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy enojado con ustedes, con tus amigos. Lo que antes han dicho de mí no es verdad, y esto ya lo hemos leído en otro momento. Después vimos que Job ora por sus amigos, y a partir del verso 10 dice que Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Fíjate, acá hay una diferencia enorme con aquellos que creen en la teología de la prosperidad. Que creen en la teología de la prosperidad dice así: tú tienes que dar a Dios 1,000 y Dios te va a dar 10,000, como si Dios estuviera obligado a bendecirte por aquello que das. Job no dio nada. Job se entregó, dio su vida, su fidelidad. Dios no recompensa cosas materiales que pongas en sus manos. Ahora, cuando tú das alguna cosa para Dios de corazón, sin interés, claro que Dios te va a bendecir. Pero escúchame, es la fidelidad que es recompensada. La entrega. Él mismo se entregó. Y Dios le devolvió. Dice, Dios le dio todo. Ahora, a partir del versículo 11, dice: todos sus hermanos y hermanas, todos los que antes le habían conocido, fueron a visitarlo, celebraron una grande fiesta, lo animaron, lo consolaron por todas las tragedias. Cada uno le regaló una moneda de plata, un anillo de oro. En sus últimos años de Job, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros. Ahora, si uno revisa el capítulo 42 y el capítulo 1, va a encontrar siempre que recibe el doble. Por ejemplo, en el versículo 12 dice que ahora llega a tener 14,000 ovejas. Primero tenía solo 7,000, ahora tiene 14. Al comienzo tenía 3,000 camellos que perdió, pero ahora tiene 6,000. Al comienzo tiene 1,000 bueyes, ahora tiene 2,000. Ahora fíjate, además tuvo, dice, 14 hijos y 3 hijas. ¡Wow! A la primera, allí coloca los nombres que lo expuso, y estas 3 hijas eran las mujeres más hermosas, y todas ellas, como a sus hermanos, Job les dio su herencia, y Job vivió todavía 140 años. Vio a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. Y cuando él murió, murió después de haber disfrutado una larga vida, siendo ya muy anciano. Mira, no hay mayor satisfacción para Dios que bendecir a un hijo que es fiel, a un hijo que le ama de manera desinteresada, a alguien que le busca no porque quiere prosperidad, sino porque realmente ama a Dios. A esa persona Dios le bendice. Y qué extraordinario. Ahora Dios dice, le devuelve lo duplicado, no porque lo quitó. El enemigo lo quitó. Además de eso, le da más vida. Salmos capítulo 90, versículo 10, dice que la vida normal del ser humano, por la degradación, por causa del pecado, vive hasta 70 años. Pero de allí dice que él vive 140, es el doble. Ahora fíjate una cosa, el último momento en la vida de Job es de prosperidad, de riqueza, de satisfacción, de felicidad. Y aquí hay una lección interesante. ¿Cuál la lección? Si Job hubiese abandonado a Dios en medio del sufrimiento, uno, nunca hubiese tenido mayor intimidad con Dios porque lo hubiese abandonado. Y si hubiese perdido todas las bendiciones y recompensa que al final Dios tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, necesitamos tomar con mayor fuerza el brazo de Dios. No hay necesidad de poder darle espalda, de poder volver a nuestros caminos antiguos, de poder renegar contra Dios, de poder abandonar. No, porque al final Dios recompensa la fidelidad. Y la mayor recompensa hoy es la recompensa eterna. Ahora fíjate una cosa, recordemos que Job tenía un amor desinteresado para con Dios. Y nosotros necesitamos amar a Dios de esa manera. No buscarlo a Dios solamente en la adversidad, en el dolor, en las circunstancias difíciles. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, al cual gira todo lo que hacemos. El centro de nuestra atención y el centro de nuestro amor. Y tenemos que amarlo teniendo dinero o no. Teniendo salud o no, teniendo sueños realizados o sueños frustrados, tenemos que amarlo porque Él merece ser amado. Otra de las cosas interesantes es que Dios es bueno en todo tiempo. A veces sufrimos porque Satanás odia a los hijos de Dios. Y hay una causa de sufrimiento sin razón. Pero también a veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Nuestras decisiones equivocadas nos llevan a un sufrimiento causado por nuestras propias decisiones. Ahora, lo interesante es que Dios nos acompaña en cualquier circunstancia, en cualquier momento. De aquellas lecciones dolorosas por nuestras malas decisiones, aprendemos a depender más de Dios. Y aquel sufrimiento que es sin causa, sin razón, aprendemos a depender más o a tener mayor intimidad con Dios. Y eso es interesante, porque no importa la circunstancia, siempre hay algo que aprender. Y en lugar de vivir cuestionando, tenemos que vivir aprendiendo. Romanos 8, 28, el apóstol Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, todas las cosas le ayudan a bien. No dice que todas las cosas le sale bien. Hay cosas que te pueden salir mal. pero le ayuda bien. ¿Por qué? Le ayuda a construir un carácter mejor, le ayuda a depender más de Dios, le ayuda a confiar, le ayuda, lo lleva siempre más cerca de Dios. Los que aman a Dios convierten las adversidades en intimidad con Dios. Ahora, Dios está interesado en nuestra felicidad, claro. Pero más interesado está en nuestra eternidad. ¿Comprende la diferencia? ¿De qué sirve que seamos felices aquí en la tierra cuando vamos a terminar perdidos? Dios está más interesado en nuestra eternidad. Ahora, si Dios necesita o si Dios permite que nuestra felicidad no sea completa aquí en la tierra, es a veces para garantizar nuestra felicidad eterna. Por eso es que a veces estamos necesitando cosas. Parece que en la vida siempre hay cosas difíciles, cosas que no entendemos. Porque esa infelicidad en la tierra nos hace recordar que no fuimos hechos para vivir aquí para siempre. Que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Que Dios va a tener que terminar todas estas cosas. Que la felicidad ahora es fugaz, es temporal, acaba. Ahora, si Dios va a permitir que un día pierdas tus finanzas, pierdas tu hogar, pierdas lo que más amas, si eso te garantiza la felicidad eterna, lo va a permitir, porque finalmente lo que en este mundo tenemos va a pasar. Y a veces Dios, por amor, permite situaciones para que nosotros podamos asegurar la vida eterna, porque es allí donde aprendemos a depender más de Dios. Y otra cosa, nosotros vivimos en un grande conflicto. Ese conflicto es una lucha entre dos poderes. Y en esa lucha, quiero que sepas que solamente los fieles, los que se mantienen perseverando hasta el final al lado de Jesús, ellos serán salvos. A mí me encanta, porque en la vida de Job yo puedo inspirarme, motivarme, fortalecerme, que el dolor, aun cuando sea profundo, va a llegar al final. No va a durar para siempre. Me enseña que aun cuando las circunstancias sean difíciles y cuando no haya fuerzas ni motivos para continuar, yo debo perseverar. Y también me enseña que aun cuando los ojos se llenen de lágrimas, nuestra visión tiene que estar más allá del dolor pasajero. Aun cuando los pies sangren, aun cuando el corazón sangre, aun cuando la tormenta no pase, aun cuando las nubes continúen siendo oscuras, persevera. El libro de Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Te estás entendiendo? Sé fiel. Sé fiel. ¿Sabes? No necesitamos muchos sermones para entender esto en la vida. Solo necesitamos ver la experiencia de Job. Y la vida de Job tiene un sermón con un título. Y el título del sermón de su vida es: persiste, persevera, no desistas, continúa. ¿Cuál es el título del sermón de tu vida? Un día estaremos en la presencia de Dios y Él responderá todas las cosas que aquí jamás entendimos. Los porqués y los paraqués. Las cosas sin sentido. Allí lo entenderemos. Y cuando veamos todo lo que Dios preparó, veremos que el sufrimiento que pasamos fue insignificante. Totalmente. Y daremos gracias a Dios, porque si Él permitió algo en nuestra vida, siempre lo fue. para bien, aun cuando no entendamos la razón de todo. Persevera hasta el final. Resiste. Avanza. Continúa. No desistas. No tires la toalla. Pronto Jesús vendrá. El dolor acabará. Tu sufrimiento tendrá un final. Mientras tanto, sigue firme y sigue fiel. Escribe aquí en un comentario. Estás viendo esta transmisión. Seré fiel hasta el final. Yo seré fiel. La fidelidad siempre trae recompensa. Y la recompensa es mayor que nuestro sufrimiento. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es galardón? Pago, recompensa, para dar a cada uno conforme fuere su obra. No sé cuál es la circunstancia que estás pasando. No sé el dolor reprimido que tienes en el corazón. No sé cuál es la adversidad que desestabilizó tu vida. Pero Dios conoce tus heridas. Dios conoce tus lágrimas derramadas en silencio. Dios conoce tu dolor que no puedes explicar. Dios conoce. Y hoy quiere abrazarte y decirte: hijo, solo un poquito más, todo esto va a acabar. Mientras tanto, mantente seguro. Toma mi mano y caminemos juntos hasta el fin. Yo quiero caminar con Jesús hasta el final. ¿Quieres tú también hacerlo? Vamos a orar. Querido Dios, en nuestro corazón hay tantas cosas, heridas, fracasos, alegrías también hay, momentos de satisfacción, pero también hay dolor inexplicable, sufrimiento sin razón. Y hoy comprendimos la necesidad de perseverar hasta el final, porque tú eres nuestro único refugio, nuestra esperanza, nuestro Dios. Eres todo lo que necesitamos en la vida. Ayúdanos, por favor, a perseverar en medio de las mayores adversidades, a continuar cuando las fuerzas se terminan. Llévanos en tus brazos, toma nuestra mano. A veces podemos soltarnos por el dolor, pero corre a socorrernos y llevarnos en tus brazos, porque no queremos en ningún momento darte la espalda. Queremos llegar contigo hasta el final. Alivia el dolor de aquellos que hoy lo necesitan. Ayuda a encontrar la solución de aquellos que están en crisis. Danos tu amor, tu fortaleza, y que la esperanza que viene del cielo pueda cada vez sea mayor que cualquier adversidad. En el nombre de Jesús. Amén.
Todo parece hundirse y mi fe se desvanece, parece rendirse. Una pequeña luz se va gigantando. En un principio es pequeña, luego lo cubre todo. nos tenemos una promesa. No nos abandonará nuestra fortaleza. Los ejércitos del cielo ya están en camino. Solo es un poco más, ya viene mi auxilio. Voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe. Pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré. Y en los momentos de angustia, a Cristo me aferraré. Una pequeña luz se va gigantando. En un principio es pequeña, luego lo cubre todo. Como cristianos tenemos una promesa. No nos abandonará nuestra fortaleza. Los ejércitos del cielo ya están en camino. Solo es un poco más, ya viene mi auxilio. Voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe. Pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar. Y en los momentos de angustia, a Cristo me aferraré. Voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe. Pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré. Y en los momentos de angustia,